Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado El séptimo sello, parte 2, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza.
Entonces, para continuar este séptimo sello, vamos a leer otra vez el versículo en esta nueva porción. Apocalipsis 8:1. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Casi por media hora. Yo creo que esto aquí es hasta tan perfecto, ese casi está tan perfecto allí, hermano. Porque lo vamos a ver, usted lo va a oír después y se va a dar cuenta que es casi media hora de tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias cuando de nuevo podemos estar en tu presencia, buscando tu rostro, Señor, a favor de la continuación del estudio de este séptimo sello que envuelve el misterio de los siglos. Te rogamos que en esta hora tu luz siga alumbrándonos y que este sea el momento preciso en que tu Espíritu Santo brille sobre nosotros y nos dé la luz necesaria para conocer lo que debemos conocer. Líbranos de error. Tú sabes que en nuestro corazón deseamos hablar, decir y conocer la verdad. Confirma tu palabra, porque tu promesa es que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad. Haz que así sea ahora. Que tu Espíritu que nos ha sellado, ahora confirme en nosotros esta palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, esta mañana dimos lo que normalmente parecía ser el sello. Pero lo que voy a hablar ahora es una parte del séptimo sello que en vida del hermano Branham, él lo cortó de la cinta y no dejó que esta parte que vamos a leer ahora, no permitió que esa parte, hasta estando él en vida, nunca lo supo la gente, más que lo oyó cuando lo predicó allá, pero nadie tenía la cinta para volver a ella. Entonces esta parte que está aquí es la que vamos ahora a abordar. Y esperamos que en esta hora, pues el Señor nos ayude a entenderlo. ¿Amén? Ahora, voy a más o menos saber aquí a dónde está hecho el corte para que tengamos una hilación. Ahora, él dijo aquí, hablando del séptimo sello, dice, 7 es el número perfecto de Dios. Entonces dice, 7 truenos emitieron sus 7 voces como si estuvieran deletreando algo. Y cuando Juan fue a escribir, le fue dicho que no lo escribiera. Jesús nunca habló de él. Juan no pudo escribirlo y los ángeles no sabían nada de él. Amén. ¿Qué es? Es la cosa de la cual Jesús dijo que ni aún los ángeles en el cielo sabían nada. Amén. Yo pregunté esta mañana, ¿cuántos saben qué cosa es la que hablaba el Señor ahí? Amén. Ahora recuerden, es un secreto, aleluya, y ese secreto tiene que ser conservado en el corazón de la novia. ¿Cuánto me entienden? Por supuesto, gran parte de estas cosas están saliendo, pero el profeta dice, el diablo no las puede entender. Amén. Él está a lo mejor muy ocupado por allá, pero este es un secreto, y el profeta dice, mientras yo no hable una cosa, el diablo no puede decir nada de lo que yo tenga en mi mente. ¿Por qué? Porque si estamos sellados por dentro, él está sellado por fuera. Amén. ¿Cuánto me entienden? Así que mientras estemos adentro y el Espíritu nos tiene sellado con su verdad, el diablo nunca podrá saber lo que estamos haciendo. Y él nunca puede predecir el futuro porque él no es Dios. Él no puede saber lo que va a pasar dentro de un minuto ahora. Él se lo puede suponer, pero él no puede decir así va a ser, porque eso es una cosa que pertenece únicamente a Dios. Si él pudiera hacer eso, sería Dios, pero nadie puede hacer eso. Y Dios siempre trastorna al diablo cuando él procura hacerle creer aún a Dios mismo de que lo que él dice es lo que va a suceder. ¿Te recuerdas lo que él le dijo? Dile a Job, tú dices que tienes Job, ¿por qué no le quitas el cerco para que vea cómo te maldice? Amén. Y cuando se lo quitó, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Quítale lo que tiene para que veas y hiele para ver. Vino Dios, bueno, anda y hazlo, pero no lo toques. Y anda y lo hizo. Y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Amén. Es palo. hermano, la palabra, el hombre o la mujer con la palabra de Dios le da palo al diablo día y noche. ¿Cuánto me entienden? Por eso que esa palabra tiene que ser guardada en nosotros. Y por eso estamos, como dice el profeta, encinta de la palabra. Amén. Entonces comemos y alimentamos a ese que se está formando en nosotros con el alimento que es el único que esa criatura recibe. Ese alimento es la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces dice, él mismo no lo sabía. Él dijo que solamente Dios lo sabría. Pero nos dijo, cuando veas venir estas señales, ya tú sabes ya. Así que al ver nosotros que comienzan estas señales, ya está. ¿Eh? Ahora dice, si tú quieres que algo suceda, fíjese, y usted tendrá que tomar mi palabra, dice el profeta. Si yo estoy planeando hacer algo, yo sabré mejor que nadie no decírselo a nadie. No que esa persona lo vaya a decir, pero que Satán me va a oír cuando yo se lo diga a él. ¿Cuánto me entienden? Él no puede entrar en mi corazón ahí mientras Dios me tenga cerrado con el Espíritu. Es asunto entre Dios conmigo. Él no sabe nada hasta que yo lo hable. Cuando yo lo hable, Él lo oye. ¿Cuánto me entienden eso? Ah, esta es una revelación. Por eso Él dice, si tú quieres que algo suceda, usted tendrá que tomar mi palabra por ello. Amén. Dice, yo le digo a la gente que voy a hacer cierta cosa, y el diablo, mire, ¿sabe lo que? Empieza a cortarme el camino por aquí, a ver si llega a donde yo voy primero que yo. Pero si yo puedo recibir la revelación de Dios y no decir nada de eso, entonces la cosa es diferente, porque él no sabe lo que yo voy a hacer. Amén. Dice, recuerde, el diablo siempre procura imitar. Él procura imitar todo lo que la iglesia hará. Él lo ha probado, y por eso es que lo notamos a través de las edades como el anticristo. Pero esta cosa, dice, es la que nunca él podrá imitar. No habrá nada que él podrá imitar, ¿por qué? Porque él no sabe lo que es. Amén. Y no hay manera para que él lo sepa. Esta es aquella tercera etapa. Él no sabe nada de eso ni lo entiende. Amén. Entonces aquí ahora es donde va la continuación y fíjese la hilación que guarda. Él dice, y es una buena cosa que él no sabe nada de esto, porque si lo supiera, procuraría también imitarla. Ese es el truco de él. Pero dice, Dios lo ha hecho tan escondido de todo el mundo, aún del cielo, de que no hay manera para que otro lo entienda. Solamente mediante Dios revelándonos a nosotros. Aleluya. ¿Ve usted cómo esta es una revelación que nos viene? Amén. Dice, nadie conoció al Padre sino el Hijo. Nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. La simiente predestinada es palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no será escondida a quienes son de la misma naturaleza. Sentiremos el impulso, el impacto. Y Dios dice, dice el profeta, como Él desea revelarla, así será. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Dios está trayéndonos al final de la revelación, porque estamos al final de todo. Desde el 63 fue dicho, el tiempo no será más. Alguien dice, bueno, pero ya, desde eso ya han pasado como 7 a 8 años. Así le dijo a Noé. Noé, métete en el arca, ya se acabó todo y se metió Noé. Y duró todavía 7 días adentro antes de que viniera la lluvia. Y pasaron unos cuantos días hasta que todos se ahogaron. ¿Usted lo cree que hubo gente que estaba nadando allí y que harían botecitos y cosas cuando vieron el agua? Seguro que sí. Cogieron troncos y palos para flotar, pero no pudieron. Dios lo había dicho. 120 años antes había dicho, se acabó todo esto. Y como prueba de ello, ninguno entró con Noé, sino su esposa y sus tres hijos con sus tres mujeres. Amén. Bueno, entonces, el Señor nos ayude. Amén. Entonces dice, yo quiero que usted note ahora esto esta noche. En este sexto sello hay un propósito triple. Fíjese, así como hubo un propósito triple en los jinetes. Y dice, esto nos vuelve a traer al 3 y al 7. ¿Ve? 7 sellos, 7 copas, etc. Ahora dice, en 3 y en 7 es el número de la matemática de Dios cuando se trata de la revelación de su palabra. Amén. Dice, porque así como hubo los jinetes y salieron tres, uno blanco, uno rojo, uno negro, y entonces apareció el cuarto que no era más que los tres mezclados, ve usted, dice, un triple propósito. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios hizo la misma cosa. ¿Cuándo? Cuando envió el león, cuando él vio, envió al animal de yugo, y cuando envió al hombre con la sabiduría. Amén. Ahora dice, fíjese usted, dice, lo que pasa es que la gente todavía está viviendo, en cuanto a esta edad, todavía está viviendo de lo que los reformadores le dijeron en su tiempo, porque ellos no pueden ver sino a través de la visión eclesiástica, y ellos lo ven de la manera como los seminarios se lo han enseñado. Pero una gente que vivió en el tiempo pasado, de la manera que Dios reveló, esa fue la manera que Dios quiso que vivieran en ese tiempo, pero ya hemos pasado ese tiempo. Amén. Ahora estamos en la edad de águila, aleluya. La revelación de toda la cosa, aleluya. Compare esto con Apocalipsis 10, verso 1 al 7, y vemos eso allí, que en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él declaró a sus siervos los profetas. Ahora esto es muy significativo, amén. Entonces fíjese, el propósito es triple. Los tres caballos, esas son las tres actividades que el diablo puede hacer. Entonces reúne las tres cosas del caballo blanco: el engaño, el derramamiento de sangre y el oscurantismo o tinieblas, y los pone en el caballo amarillo. Y el color amarillo es el resultado de esos otros tres colores. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando salió el caballo blanco, le mandó el león. Cuando salió el rojo, le mandó el becerro. Y cuando salió el negro, le mandó el hombre con la sabiduría para sacudirse esas cosas. Pero ahora, cuando él reúne los tres en uno solo, entonces él también reúne los tres en uno solo, le manda el águila. Amén. El águila se remonta por las alturas, tiene un ojo como no lo tiene ningún otro animal. A 5 millas, que es casi 8 kilómetros, puede ver una serpiente en la tierra. Amén. Eso no es cualquier cosa. Un ojo de águila. Y se remonta a las alturas porque puede estar más alto que en cualquier lugar. Entonces nos envía al águila en esta edad. ¿Para qué? Para que viendo mejor y viendo por encima de todas las cosas, le diga a la simiente predestinada lo que debe hacer, lo que no debe hacer, y lo alerta, porque el águila es figura del profeta. Amén. Entonces, cuando esta águila había de aparecer como el séptimo mensajero, el hombre con el espíritu y virtud de Elías, cuando ese hombre apareciera, vendría con un ministerio que dejaría en claro toditas las otras cosas. No quedaría misterio oculto. Así que todo ha sido consumado. Y si nosotros queremos saber alguna cosa, tenemos que ir a donde está la palabra predicada por el profeta de esta edad, y allí hallamos la revelación de la cosa que necesitamos. Ahora el profeta dice, así como hubo esto y esto así en esos propósitos triples, él dice, ahora hallamos que en el sexto sello, abierto ahora, dice, ya siendo abierto, también hay un propósito triple allí. Ahora dice, aquí están los tres propósitos del sexto sello. Vamos a ver si los atendemos ahora bien. Él dice, el primero era que las vírgenes fatuas tenían que pasar por el periodo de la tribulación para ser purificada. Ahora, ¿quién sabe de qué estoy hablando de las vírgenes fatuas? Amén. Las vírgenes fatuas están en el capítulo 25 del libro de Mateo. He aquí el esposo viene, una voz a medianoche. A la hora de la tarde, a la hora de la noche, habría luz. Amén. Eso es lo que dice Zacarías 14:7. Habría de venir un profeta que iba a decir, aquí viene el esposo, o sea, el séptimo mensajero. Cuando eso sucede, entonces todas las vírgenes se sacuden y empiezan a buscar luz para ir y ver qué es lo que dice, o a ver el camino por el cual esa voz vino, que es la voz de aclamación. Las vírgenes fatuas, junto con las vírgenes prudentes, ¿qué es lo que van a hacer? A prender sus lámparas. O sea, hallar luz en la palabra para lo que están oyendo. Entonces las vírgenes prudentes, como tienen aceite, la lámpara no se les apaga. Pero las otras tomaron la lámpara, pero no le echaron el aceite. Esa es la razón por la cual usted ve que hay mucha gente que lee la Biblia, habla y brinca y dice muchas cosas, pero no tiene el aceite, y por eso no solamente no la cree como debe, sino que no la obedece ni la vive. ¿Por qué? Porque no tiene el aceite. Amén. No la vive como debe. Puede ser sincera en su corazón, pero no hace como dice la Escritura y no puede recibir la luz. Y por eso entonces cuando prendían la lámpara, se les apagaba y para colmo echaba humo. Le pidieron a las otras, mire, danos de vuestro aceite porque la lámpara nuestra se apaga. Dice, ¿qué va? Tenemos suficiente para nosotros. Vayan y compren a los que venden. Amén. O sea, vayan a buscar, paguen el precio. Pero cuando fueron a pagar el precio ya era muy tarde. Habían oído y se les había dicho y estaban posponiendo que si mañana, que si me bautizo cuando sea, que si yo recibo este mensaje, que si hago esto y aquello, y empezaron a posponerlo y posponerlo. Y cuando llegó la hora, dice, entonces llegaron, y la Escritura no dice que hallaron el aceite, sino que llegaron, Señor, háblalo, y dice, no los conozco de dónde son. Ya había entrado el esposo con la novia. Amén. Entonces el profeta dice, ellos se quedan para la tribulación, y para que sean salvas tendrán que morir, y morir testificando. Amén. Entonces dice, uno de los propósitos, de los tres propósitos de este sexto sello es que estas vírgenes fatuas tienen que pasar por la tribulación para ser purificada. Dice, tenía que ser purgado de su pecado de incredulidad por haber rechazado el mensaje. ¿Ve usted? Esto fue hecho en el período de la tribulación. Entonces vemos aquí que están en el capítulo 7 del Apocalipsis, entre el sexto y el séptimo capítulo. Entonces aquí ella está siendo purgada y le han sido dadas vestiduras blancas. Ahora dice el profeta, ella no es la novia, ella es la iglesia. Esa gente en la iglesia, gente pura, que no tuvieron la oportunidad quizás de recibir el mensaje, o que en otra manera fueron cegados por los falsos profetas y no tuvieron la oportunidad, pero tenían corazón sincero y Dios conoció su corazón, por eso están siendo purgadas en este tiempo de la tribulación. ¿Ahora entendieron eso bien? Este es el primer propósito de la tribulación, es purgar a las vírgenes fatuas. Tienen que pagar con su muerte porque no aceptaron el mensaje que le fue dado, o los falsos profetas, hablando pues de pastores y líderes religiosos que se pararon en los púlpitos y le dijeron que este mensaje era del diablo, que el hermano Branham era falso, que el hermano Galdón y el hermano Candelario, el hermano Bermúdez, el hermano Soto, el hermano Prado y todos los nombres que le dé la gana de decir son falsos y están siguiendo hombres. Eso cegó a esa gente. Y usted sabe que Dios hace con la iglesia que Él va a salvar lo mismo que hizo con los judíos que Él va a salvar. ¿Cuánto me entienden? Él tiene que cegarlos para salvarlos en su misericordia. Porque si Él les da la luz para conocer el mensaje y lo rechazan, entonces no hay salvación, porque es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que muchos de ellos, siguiendo a sus pastores, los pastores los han cegado y les han dicho que este mensaje es esto y aquello, y están ciegos. Gente que está viviendo quizás vida buena y, como dice él, gente pura. Por eso la llama vírgenes, pero que no pertenecen a la novia. ¿Cuánto me entienden? Ese es el primer propósito. Pero ahora, el segundo propósito es, dice, la purga que viene a Israel. Ella se está reuniendo. Entonces, ¿qué hace Dios? También purga a Israel en el periodo de la tribulación. Y de los millones que hay en Israel y que habrá para el tiempo de la gran tribulación, Dios seleccionará elegidos 144,000 que también serán purgados, o sea, Dios purgando a Israel. Amén. Esta mañana vimos esto de las tribus ahí en Apocalipsis 7. Algunos dicen que son de la novia y otros dicen que los que vinieron ahí de gran tribulación también son de la novia. El profeta nos hizo claro esta mañana, al entrar en ese intervalo entre el sexto y el séptimo sello, el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, que esos no son de la novia, ni los 144,000 judíos, ni los que vienen de la tribulación. Los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, son los elegidos de Dios, de entre los judíos, quienes Dios salvará durante la tribulación, pero que tienen que ser purgados, tienen que pasar por la tribulación y ser muertos. Y luego, los otros son los que vimos allí, también en el capítulo 7, a quien el anciano le pregunta o le dice a Juan, ¿quiénes son estos? Y él dice, no sé, tú lo sabes. Entonces le dice, estos son los que han venido de gran tribulación. Y el profeta dice, los que han venido de la gran tribulación. ¿Cuánto me entienden? Bueno, entonces ahí hallamos dos aspectos de ese triple propósito. Primero, la purga de la iglesia, la que queda, remanente. Y también el remanente de Israel. Ahora usted entiende, en Israel no hace mucho ya llegaron a los 3 millones de israelitas o judíos que están allá. De esos 3 millones, solamente 144.000 serán escogidos. Ahora, serán escogidos en el tiempo de la tribulación, en el sexto sello. Por eso en el versículo 31 de Mateo 24 dice, y enviará a sus ángeles, no su ángel, para la iglesia es su ángel, un mensajero, pero para los judíos en la gran tribulación enviará sus ángeles, son dos profetas, Moisés y Elías. Amén. Los va a enviar para reunir a los elegidos de entre los judíos, de los cuatro cabos de la tierra, porque esos son los que van a ser salvos de entre los judíos durante la gran tribulación. Amén. Ahora ese es asunto del Señor. Él escogió 144.000 y escogió 12.000 de cada tribu. Eso es exactamente el plan del Señor, así que no podemos discutir con Él. Dios hace lo que quiere. ¿Cuánto le entiende? Dios hace lo que quiere porque está en su soberanía hacerlo. Y cuando Él escoge eso es porque Él una vez en el primer ministerio de Elías escogió 7.000 nada más. Amén. Amén. Bueno, eso es el plan del Señor. Pero ahora dice, hay el tercer propósito. ¿Cuál es? Dice, el tercero es la tierra que va a ser purgada. Habrá tal cosa como la luna, las estrellas y toda la naturaleza será purgada. ¿Ve usted? Dice, esto será el período de la tierra renovándose a sí misma, siendo purgada, preparándose para el milenio. Bendito el nombre del Señor. Oh, él dice, hermano, el milenio viene y todo lo que tiene inmundicia y suciedad tiene que ser purgado durante el sexto sello. Amén. Usted sabe que la tierra, después del diluvio, quedó inclinada 23 y pico de grados, casi 24 grados. Esa es la razón por la cual tenemos, usted sabe, las cuatro estaciones. La manera como la tierra ya no está completamente vertical, sino que está inclinada. Entonces esa posición en que está inclinada es lo que permite cuando el sol sube o cuando el sol baja por la posición de la tierra, entonces usted encuentra verano por allá y acá abajo invierno y acá abajo verano y allá arriba invierno y la posición en que está. Pero no parece ser que esa era la posición de ella, sino que ella estaría recta. Amén. Se supone que ella en la tribulación se va a volver a poner recta otra vez. Y cuando se ponga recta, la temperatura en todas partes de la tierra será igual. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Será como, tendrá una temperatura, dice el profeta, como de 70 grados Fahrenheit, que son 20 grados centígrados. Una temperatura ideal, ni caliente ni fría. Todo eso le va a pasar cuando ella pase por ese cataclismo, por esos espasmos de nuevo. Ella tiene que volverse a enderezar, porque la tierra tiene que tomar la misma posición que tuvo antes de que pasaran esos cataclismos. O sea, ella tiene que volver a tener otra vez su verdor y su posición, igual como cuando estuvo en el Edén. Oh, bendito el nombre del Señor. No hay por qué perder el milenio, hermano. Oh, Dios va a vindicar su justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oh, a veces aquí estamos pensando tantas cositas, ¿verdad? Que tenemos aquí en la casa, que si para allá, pero vivimos bajo la zozobra, que si le tocan la puerta a uno, que si será un ladrón, que si los perros ladran de noche, que si será otro ladrón. Que, oh,
Allá no va a haber nada de eso, hermano.
Amén. Oh, dice, Dios va a reinar, el Hijo de David va a estar en Jerusalén reinando. ¡Qué bendición! Cada quien estará bajo su higuera. Los judíos, que son los únicos que van a plantar y sembrar, ahí estarán sembrando sin esperar que venga mal tiempo, ni que venga lluvia extra, tiempo que no sea, nada de eso. Es muy probable que la tierra sea otra vez rociada como en el principio. No va a haber esas tormentas ni esas lluvias, no. La tierra será rociada con un rocío de noche. ¡Aleluya! ¿Eh? El león comerá paja como el buey. ¿Eh? Usted puede jugar con todos esos animales y no habrá ninguna clase de temor. Es que esos temores vinieron por la caída del hombre. Pero entonces el diablo estará sujeto y todos sus demonios y todo. Bendito Dios. Cambiar el milenio por cualquiera de estas boberías de aquí en la tierra, esto tiene que ser muy insensato. Amén. Oh, Dios nos ayude a ver. Mire, hermano, las cosas que Dios nos ha prometido son cosas tan ciertas como sabemos que estamos viviendo. Y eso pues debe animarnos a ponernos al lado del Señor completamente. Amén. Entonces dice, la tierra será renovada de nuevo. Amén. Y por eso entonces esa será la tercera etapa de lo que va a suceder en el sexto sello. Entonces ven usted el propósito triple. El sexto sello, la única cosa que tiene es que las vírgenes fatuas sean purgadas. Que los 144,000 israelitas sean purgados. Y ellos van a venir a través del mensaje que les va a dar ¿quién? Elías y Moisés. Ellos dos les van a predicar la palabra y entonces ellos van a recibir el mensaje. Amén. Y no un mensaje de la ley. Ellos van a recibir el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Y luego, por supuesto, una vez que estos se han purgado y aquellos se han purgado, entonces viene la quema y no les va a dejar ni raíz ni rama. No va a quedar nada sobre la tierra. Y eso se va a convulsionar para luego emerger de adentro quizás ese paraíso de nuevo. Y el Señor reinará. Amén, con todos los que van a estar allí. Ahora el profeta dice, ahora, si usted nota, en la abertura del séptimo sello, ahora, dejamos el sexto atrás ahora, en la abertura del séptimo sello, también hay un misterio triple. Amén. De esto voy a hablar, ¿ve? O de esto he hablado, que es el misterio de los siete truenos. Amén. Ya lo dijo ya, usted recuerda que esta mañana lo decíamos, el mensaje anterior, que él dijo que el séptimo sello está conectado con los siete truenos. Entonces dice, los siete truenos en el cielo, ¿qué va a hacer? Dice, van a desenvolver este misterio. Entonces dice, será en la venida de Cristo, porque Cristo dijo que ninguno sabía cuándo él iba a regresar. A ver si ustedes captaron algo allí. Amén. Dice, los siete truenos van a abrir este asunto. Van a abrir ese misterio. Y dice, ¿y será cuándo? En la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que ninguno lo iba a saber cuando él iba a regresar. Ahora, le voy a hacer una preguntita aislada. ¿Habrá venido el Señor? Amén. Esto no está escrito aquí, pero voy a ver si traemos un poquito de luz. ¿Ah? ¿Habrá venido el Señor? Decimos, bueno, el mismo profeta en el mensaje del rapto, él dijo que la venida del Señor iba a ser de una manera triple. ¿Cuáles son? Porque el mismo Señor, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando estábamos en aquel evangelio pasado, creíamos que esas tres cosas eran una sola cosa. Pero él nos dijo que la aclamación es una. La aclamación es el mensaje que despierta a la novia. Ese es el principio de su venida. Ya él vino en la palabra. Amén. Porque eso es lo que hizo con los judíos. Ellos no pudieron verlo. Él vino en la palabra que se hizo carne. Y ahora ha venido en la palabra hecha carne en un profeta. Y la gente no lo ha podido ver como no lo vieron los judíos, porque la iglesia está ciega. ¿Cómo estaban los judíos ciegos ante esa verdad? Alguien me dice, ay, si yo hubiera estado allá en el tiempo de Cristo, yo hubiera aceptado. Mire, si usted no lo acepta hoy, mañana o ayer tampoco lo hubiera podido aceptar. Amén. No puede. ¿Por qué? Porque si usted lo hubiera aceptado ayer, pues lo hubiera aceptado hoy. Porque es la misma cosa, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, el séptimo sello es en un propósito, misterio triple. Ahora no dice propósito, dice misterio. No es un misterio la aclamación. Aleluya. Es el misterio del séptimo ángel. Es el misterio de la apertura de los sellos. Es el misterio de la tercera etapa. Esto es lo que es. Entonces dice la escritura, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y Dios lo escribió así por la pluma del apóstol Pablo, y todavía se están tragando eso creyendo que esas son una misma etapa. Son tres etapas de su venida. Así que aquí encontramos que tres misterios en su venida. Él dice que, dice, los siete truenos van a abrir ese misterio. Será exactamente la venida de Cristo, porque Cristo dijo que ninguno iba a saber cuándo Él iba a regresar. ¿Sabemos nosotros cuándo Él regresó? ¡Amén! Los discípulos vieron al Señor que se iba en las nubes y una nube le cubrió. ¿No dice la Escritura así en Hechos 1:8? Y cuando los discípulos se quedaron extasiados, aparecieron dos. Dos varones. ¿Qué estáis mirando al cielo? Así como se fue, así vendrá. ¿Ven? ¿Habrá venido de esa manera en una nube? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Así vino! ¡Aleluya! ¡Así vino! Y el mundo no lo ha visto, la ciencia no ha podido explicarlo. Dice, bueno, es una nube. Mire, hermano, el estallido, dice el profeta, que hizo esa, la presentación de esos siete ángeles, conmovió a todo el territorio de tal manera que se pusieron a la alerta todas las oficinas del gobierno para averiguar dónde debe venir ese estallido. Conmovió toda esa tierra, toda esa comarca, y luego dejó que apareciera en esa enorme nube, 40 y pico de kilómetros por 40 kilómetros por arriba y 40 kilómetros allá, y todavía están buscando la explicación y no saben. Yo oí al hermano Candelario decir en la cinta que ustedes van a oír, ya yo lo había oído antes, que cuando esto sucedió y empezaron por la radio, por la prensa y preguntando qué había pasado, el hermano Branham iba a ir con Billy Paul a explicarle a esta gente qué era eso. Y cuando se proponía ir, el Señor le dijo, mire, párate, no vayas allá porque no lo van a creer. Esto no es para incrédulos, esto es para la novia. Amén. Por eso cuando aquel hombre le hizo la entrevista al hermano Green y salió con toda esa cantidad de cosas, le dice, qué raro que ustedes son científicos y no saben. Y nosotros sí sabemos. Amén. Nosotros sí sabemos que Dios mandó profetas para esta edad y siete ángeles le visitaron. Aleluya. Así como se fue, así vendrá. Pero el profeta dice, esa es la primera etapa del misterio triple. Después viene ahora, ¿qué? La voz de aclamación, aleluya, que es la que va a levantar los muertos y la que nos va a dar el poder para ser transformados. Y después viene la trompeta, que cuando suene, aleluya, nos vamos con Él, aleluya. Ve usted, le dice, porque nadie sabrá cuándo Él va a regresar. Tenía que ser un secreto, dice, nadie lo sabe sino mi Padre solo. Amén. Ni ángeles, por eso es que eso fue un secreto, nadie podía saberlo, pero es un secreto a la novia. Recuerden un mensaje del profeta diciendo que en este tiempo el novio está ahora susurrándole sus secretos a la novia. Eso es lo que está pasando, estos sellos ahora son el secreto del gran novio a la novia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice aquí, usted nota cómo los judíos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Ahora usted ve que en Mateo 24 dice el profeta, ahí están los seis sellos dando esas explicaciones. Dice, pero el séptimo sello fue dejado afuera. ¿Ve usted por qué? Cristo dijo que solo Dios mismo lo sabía, ni aún los ángeles. Por eso que en el versículo 31 se acaban los sellos. Y después en el versículo 32 del Mateo 24 dice,
de la higuera aprender la parábola.
¿Cuánto me entiendes? De la higuera aprender la parábola. ¿Qué es lo que está ahí? Habló en parábolas. El día y la hora nadie sabe sino mi padre solo. Pero cuando viene que la higuera comienza a dar y los otros árboles comienzan, dice, ¡ja! La cosa está cerca, las puertas. Oh, bendito el nombre del Señor. Israel acaba de celebrar otro aniversario, hermanos. Estamos a las puertas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces dice, con razón nunca fue escrito. Todo se cayó. Los ángeles no lo sabían. Ninguno supo cuándo iba a venir o ninguno sabe cuándo él va a venir. Pero habrá siete voces de esos truenos que revelarán esa gran revelación en ese tiempo. Amén. Así que no será conocido sino en su tiempo, pero será revelado en aquel día y la hora cuando está supuesto a ser revelado. Así que la cosa que nosotros debemos hacer es ser reverentes delante de Dios y servirle y hacer todo lo que sepamos hacer y vivir buenas vidas cristianas. Así que entonces hallamos que el sexto sello Dios nos lo abrió. Lo vimos y ahora sabemos que este séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que esa hora aparezca. Amén. Y cuando aparezca y ellos se den cuenta que es ese sello, no lo van a conocer como sello, sino como un evento, ya será muy tarde. Porque después que la novia sea tomada, hermano, nadie en la tierra habrá decisión para ser salvo. Los que sean salvos en la tribulación es porque ya son salvos antes de entrar, pero purgados a través de la tribulación. ¿Cuánto me entienden? Amén. Así que dice, este séptimo sello no puede ser abierto al público. ¿Y qué va a hacer el público con eso? ¿Usted me entiende? No va a ser abierto al público, no va a saber nada ni entiende nada. Por eso les digo, no dejen de venir a oír la cinta el miércoles. Amén. Ahora dice, había una razón de parte de Dios que Dios permitió que esas siete voces tronaran. ¿Eh? Porque hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el libro en su mano y Él abrió ese séptimo sello. Amén. Mano, el sello ha sido abierto. ¿Cuánto me entienden? El sello ha sido abierto, pero simplemente que hubo silencio. El sello ha sido abierto, pero lo que tiene el sello es un misterio escondido. Aleluya. Nadie lo sabe. Dice ninguno. Entonces repítelo aquí. Nadie lo sabe, pero con eso él dijo, ninguno sabe de su venida. Amén. Ninguno sabrá cuándo él viene. Ninguno sabrá nada de este misterio del séptimo trueno, porque este séptimo trueno está conectado con su venida, con el séptimo sello. Ahora usted ve eso claro, hermano. Ahí está. Los siete truenos, dice, están conectados con este séptimo sello. Y el séptimo sello, dice él, que será, que es ese secreto que nadie sabe cuándo será. Y lea eso en la escritura para que usted vea que el Señor está hablando, ¿qué? De su venida. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, esto es todo cuanto tenemos de entendimiento para hoy, porque el resto, todo ha sido abierto. Todos los otros sellos han sido abiertos. Todo. Pero dice, de este está el misterio guardado. Dice, sentado en mi pieza, yo vi que se abrió. Pero dice, cuando se abrió, cayó en los siete truenos. Amén. Ahora, si tenemos un poquito de luz y sabemos que los truenos fueron las voces, aleluya, que ya hablaron los sellos, este misterio está dentro del contenido de eso, que eso es lo que estamos ahora recibiendo, que está poniendo en nosotros, dice él, la fe para el rapto. Hermano, si usted no cree diferente de hace algunos meses atrás, algo anda mal con usted, y mejor es que despierte. Porque si usted no despierta como simiente predestinada como debe, y usted es simiente predestinada, cuídese, porque dice la escritura, Dios al que ama castiga. Y si tiene que darle, como decimos, un tequichazo para despertarlo, va a tener que hacerlo. Mejor es que no lo haga. Como hijo obediente, obedezca al Señor. Póngase en sus manos y ponga la atención a esta cosa que tiene más importancia en la vida que cualquier otra cosa. Amén. Porque esto es lo que tiene valor. Todo va a pasar. Las cosas que tenemos son necesarias para este ambiente en que estamos, pero ellos no van a captar la vida. Lo que nos tiene captado la vida es este alimento que está formando la imagen del Hijo en nosotros. ¡Oh, aleluya! Por eso el profeta dice, ya estamos sellados por dentro y el diablo está sellado por fuera. La matriz de la novia está sellada. Y así como la matriz de una madre se sella cuando ya concibe, ya nada entra allí. ¡Aleluya! La novia está cerrada, sellada con el Espíritu y ya todo queda del lado afuera. Ahora estamos dándole alimento a la formación de ese Hijo en nosotros, que es la palabra. ¿Cuánto me entienden? ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Amén. Entonces, dice, esto pues que vi allá, dice, se abrió en los siete truenos. Y eso es tan lejos como podemos ir. Y yo confío de que cada uno de ustedes servirá a Dios, hará lo que es correcto, le amará y en su vida usted le servirá. Y Dios se encargará de lo demás. Amén. Así que tenemos en el completo de esto aquí ahora, por su gracia, todos los misterios de los seis sellos que han sido sellados. Y entendemos y sabemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público. Aquí lo dice dos veces. Amén. Esta es la segunda vez que lo dice. Dice, el séptimo sello no será dado a conocer al público. Ahora, usted se imagina, hermano, lo que significaría que la gente supiera lo que fuera el séptimo sello, cuando él dice aquí que el séptimo sello es el fin de todo, es el fin de la edad de la iglesia, es el fin de todas las cosas. Ya por decreto de Dios todo está terminado. La cosa sigue andando, pero ya tiene decreto de Dios, va a terminar. Amén. Es por eso que no estamos haciendo grandes programas para cosas. No sabemos cuánto tiempo nos falta. El profeta dijo que por inspiración divina sabía que en el 77 todos los sistemas mundiales se acaban y entramos en el milenio. Y si usted sabe que lo que le queda entonces a la tribulación son justamente los 3 años y medio de la última mitad de la semana de Daniel, eche para atrás eso. ¿A dónde estamos, hermano? ¿Ah? ¿A dónde estamos? ¿Cuánto tiempo nos falta? Hay gente tan ciega que no puede verlo. Y mejor es que no lo vean, como dice el hermano Candelario, porque si lo ven se paralizan los sistemas del mundo. Habría un caos. Pero Dios no quiere que lo sepan, y de todas maneras si se lo decimos nos creen que somos unos locos. Y por eso usted oye decir por allá, no hace mucho leí un folletico, una hoja impresa por ahí, evangélicos haciendo programas para el año 2000. Evangélicos haciendo programas para el año 2000. Igualito como los incrédulos haciendo programas para el año 2000. ¿Eh? ¿Quién les dijo que van a llegar a ese tiempo? Usted me pregunta, ¿y quién le dijo a ustedes que no vamos a llegar? Yo le voy a decir a usted, lo esperamos en la bajadita. A ver, porque eso jamás podemos hacer que usted no lo crea. Y más bien a usted le conviene creer lo contrario, porque si no se va a suicidar, se va a matar o va a hacer algo. Porque lo que usted sepa que se va a acabar todo y usted no sabe cómo entrar, ni quiere entrar, ni puede entrar. Hermano, eso es peor que... Mire, el más grande desastre sucedería en el mundo si la gente supiera lo que nosotros sabemos del fin. Por eso es un misterio, es un secreto. La novia solamente lo tiene que saber. Nosotros somos los que lo sabemos. Y a veces hablamos con la familia, con los amigos, con los hermanos, y le decimos, mire, pero no hay mucho tiempo. Los muchachos míos a veces en la casa se ríen un poquito porque empiezan que si no están leyendo lo que dicen la prensa por aquel, le digo, ¿y usted cree que que van a llegar a esa fecha? Y me miran, no entienden eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que llevarse, así podemos decir, llevar la corriente. Y el muchacho quiere estudiar, pues vamos a mandarlo que estudie. Porque no va a entenderlo de otra manera. Si Dios no le da revelación, no lo puede entender. Amén. Y el otro quiere hacer esta cosa y lo dejamos. Y el otro quiere hacer otra cosa. Es que esa es la posición del mundo. Ellos tienen que hacer eso y nosotros le llevamos la corriente como se la está llevando Dios. Pero el secreto es para nosotros. Nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros y cuánto tiempo les queda a ellos. Y todo lo que le va a pasar, ahí está el secreto del séptimo sello. esas cosas que Dios nos ha revelado a través de lo que ha sido dicho cuando el trueno, aleluya, el último trueno, el séptimo trueno, sacó a la luz todos los otros truenos. Oh, bendito el nombre del Señor. Amén. Esta cosa emociona a uno, ¿sabe? Y como decía el profeta, uno se pone a sentirse un poquito religioso aquí, pero es la verdad. Amén. Oh, hermanos, que Dios en su misericordia haya tomado estos vasos de barro sin nada diferente de los que están en el mundo y haya puesto en usted como vaso de barro de ese material, de esa chispita que había de responder cuando Él le hablara. Oh, bendito el nombre del Señor. Esto es lo que nos hace más humildes. Los hombres y mujeres más grandes del mundo son los hijos y las hijas de Dios. Sin embargo, eso que Dios ha hecho con nosotros nos pone a nosotros en conocimiento de la verdad chiquiticos, mientras los demás soberbios y altivos sin saber nada son soberbios y altivos. Mire usted la sabiduría de Dios. El que más sabe más se humilla. Amén. El hombre grande, la mujer grande es la que vive humilladita, no la que levanta la boca ni saca la lengua ni saca las espuelas. El hombre grande no es el que está ensoberbecido creyéndose. No, es el chiquitico. Los anaqueles de Dios no son como nosotros que tenemos encaramar. No,
hay que meterse por debajo.
La gente prefiere encaramarse arriba. ¿Ves? La gente prefiere encaramarse y mirar. No, Dios, el más grande de los cielos, vino y se volvió nada. Amén. Le arrancaron los cabellos de la barba de donde quiera. Lo escupieron. Le hicieron de todo. Por amor a nosotros, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que decimos, Dios nos llama a ir a la cruz. Amén. Para que muriendo ahí con Él, no nos salgamos de la cruz. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces el séptimo sello no será conocido al público. Amén. Aleluya. Entonces dice, cuando el Señor comenzó o terminó en el capítulo 24... las tres preguntas que le hicieron los discípulos, Él dice, cuando terminó en el versículo 31, dice, comenzó con parábolas. Aprender la parábola de la higuera. Cuando la abeja comienza a botar, a sacar su retoño, sus hojitas, ya está cercano el verano. Y cuando ves que estas cosas suceden, está cercana la puerta. Así que usted ve a Israel que está en su tierra, entonces ve, dice, ahí está. Él dijo todas esas cosas, pero omitió la revelación del séptimo sello. Y aquí, cuando está abriendo los sellos, dice él, lo abre y lo omite de nuevo, no dice nada. Amén. ¿Ve usted por qué? Es un misterio completo. Así que dice, la hora no es todavía para que este misterio se conozca. Por consiguiente, estamos tan lejos, ¿ah? Tan lejos como debemos llegar, y el resto será dado a conocer más o menos en el tiempo cuando Jesús aparezca otra vez en la tierra y recoja su novia. Amén. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, sigamos orando, viviendo una vida recta como cristianos, esperando su venida. Amén. Ahora, si usted llega a recibir esta cinta, dice el profeta, y entre paréntesis lo digo yo, si usted llega a recibir esta cinta, la única cosa que yo le sugiero que haga es, siga sirviendo a Dios. No saque una doctrina ni un ismo de esto, no. Porque este gran secreto es tan grande que Dios no permitió ni siquiera que Juan lo escribiera. Dice, tronó, pero él no supo, prometiéndonos que sería abierto en el tiempo. Y dice, ha sido abierto. ¿Ve la parábola? Amén. Fíjese, él dice, él nos ha prometido que sería abierto en este tiempo, dice, y ha sido abierto. ¿Qué debemos hacer? Dice, sintámonos agradecidos a Dios por lo que nos ha mostrado. Yo he estado sentado en ese lugar por 8 días ahí en mi pieza, y este mensaje que yo les he traído, explicándolos, muchos de ustedes entenderán. Y dice, todo el tiempo ha sido una cosa espiritual. Y yo sé que a alguno de ustedes le ha estado pasando por alto en esta semana, pero aquí está lo que es una vindicación absoluta que que la interpretación de las escrituras es enviada por Dios en este tiempo, porque antes de esto yo fui enviado al oeste y ahí el Señor me mostró una visión. Entonces, ¿qué dice? El Señor me trajo de nuevo después de aquella constelación de aquellos siete ángeles para que trajera esta verdad. ¿Ve? Él se paró un día en el púlpito de la iglesia y le dijo a los hermanos: hermanos, me acaba de suceder esto, acabo de ver esto y esto y esto y esto. Eso tiene que tener alguna significación. Me voy para el oeste. Y cuando llegó allá, sucedió entonces. Y le dijeron los ángeles: regresa ahora acá. Pudo haber hecho los ángeles haber aparecido allá, pero ve usted, le permite pararse en el púlpito, decir lo que sucedió, se va para allá y la prensa y la revista lo sacan. Entonces regresa y dice: aquí estoy para confirmar lo que yo le dije antes de irme para allá. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, yo quiero que, para terminar, quiero que usted recuerde que los siete ángeles me vinieron en una pirámide, tres aquí y uno allá. Y dice, recuerde, había uno que era muy notable para mí. El resto de ellos me parecieron como ángeles ordinarios, pero este era un ángel extraordinario. Estaba a mi izquierda en la constelación que formó la pirámide. Amén. Entonces dice, aquí está, estos siete ángeles vinieron para interpretar la pirámide del mensaje secreto de los siete sellos que estaban dentro de la pirámide. Ahora dice, el ángel que estaba a mi izquierda sería el último o séptimo ángel. ¿Me está usted entendiendo? Amén. Siete ángeles, siete mensajeros. Amén. Y cada ángel viniendo cada día para traer la verdad. Pero dice, ese enorme ángel era el séptimo ángel. ¿Cuánto me entiende? Oh, gloria a Dios. Amén. Así que dice, este ángel vino para revelar el último mensaje del último ángel. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, ahora ese ángel es el séptimo sello. Amén. Ahí está, dice, ahí está. Ve ese séptimo sello. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, ha sido el Espíritu Santo enviando a estos mensajeros y ellos han estado revelándolo a nosotros. Y esto prueba, dice, que ha estado en perfecta armonía con la Escritura. Entonces dice, hermanos, las visiones nunca fallan. Siempre han sido perfectas. Siempre han sido verdaderas. Entonces dice él, para terminar, dice, la visión más la palabra, más la historia, más las edades de la iglesia, dice, forman un conjunto perfecto. Amén. Esta interpretación entonces es un así, dice el Señor. El Señor nos bendiga y nos ayude a entender lo que Él nos ha permitido oír en esta noche. Clíe su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por lo que en esta noche nos has enseñado y revelado. Te bendecimos, Señor, por estar entre aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo para que conocieran el misterio en esta edad. Te damos gracias porque nos escogiste por gracia, porque aún no sabíamos ni habíamos nacido y ya tú nos tenías en tu memoria. Te damos gracias por esto. Te pedimos que nos ayudes conforme al consejo de tu siervo a vivir vidas limpias, vidas rectas, vidas sirviéndote, usando nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos y todo lo que tenemos para este gran servicio, procurando hallar esa última simiente predestinada, sabiendo que tú has dicho que una obra rápida rodeará la tierra, y este mensaje iba a salir por la imprenta, por las cintas, por todas, hasta alcanzar esa última simiente. Allí nos encuentras en esta hora, Señor, y te rogamos que nos ayudes para ver esta obra perfeccionada, que no falte nada nunca, de tal modo que podamos cumplir a cabalidad con nuestro deber y nuestra responsabilidad. Gracias por cada hermano y hermana que ayuda para que este mensaje siga adelante. Gracias por cada uno de ellos. Recompénsale, Señor. Y ayúdenos a nosotros para que en la posición en que estamos cumplamos con nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y ahora, bendícenos a todos. Te damos gracias por lo que nos has enseñado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.
Este mensaje fue predicado el día 2 de mayo del año 1971. Esperamos sea una revelación viva para usted.